Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 26 de agosto y en la tarde y a esta hora te cuento que Asturias ha decidido incrementar las medidas de control en las zonas más turísticas del Principado. Medidas que se podrían endurecer más si siguen aumentando los contagios. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Llanes, Ribadesella, Parres, Cangas de Onís y Cabrales, es decir, 5 de los concejos más turísticos de Asturias y todos en el oriente del Principado, entran en alerta naranja por el aumento de casos por coronavirus. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas, se refuerza la vigilancia, así como las medidas de protección y control, y se prohíben también los actos públicos. Rafael Cofiño es el director general de Salud Pública.
La situación de alerta naranja la entendemos como una especie de un semáforo. Un semáforo, una llamada de atención para realizar unas medidas de vigilancia, de control y de detección.
El siguiente paso en ese semáforo sería, por ejemplo, entrar en confinamientos perimetrales o el endurecimiento de las restricciones para la población.
Y la Policía Municipal de Valladolid ha tenido que desalojar un restaurante donde se estaba celebrando una boda sin cumplir las medidas de seguridad. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Y es que efectivamente cuando los agentes llegaron allí pudieron comprobar cómo casi un centenar de personas estaban incumpliendo las medidas de seguridad. No llevaban mascarilla ni tampoco guardaban la distancia social. Juan Carlos San José es portavoz de la policía.
Estas personas, en el momento de que hemos acudido allí, se encontraban de pie, bailando en el centro de un salón. Lo que se ha denunciado ha sido el incumplimiento de las medidas de higiene y prevención. Ni usaban mascarilla y no se respetaba la distancia de seguridad entre personas o grupo de personas convivientes.
La Junta prevé sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros para este tipo de supuestos.
Y te cuento que la vacuna está cada día más cerca. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado optimista y ha asegurado en La Sexta que las primeras dosis podrían estar en España muy pronto.
Hay ya un acuerdo cerrado con una compañía, AstraZeneca Oxford. Si todo va bien, si esta vacuna en concreto supera estas fases, a finales de diciembre, a finales de este año, podríamos empezar a tener las primeras dosis.
Y te cuento también que los alcaldes de las localidades afectadas por el virus del Nilo se han reunido hoy en la localidad sevillana de Coria del Río para tomar medidas contra el brote que ha matado ya a 2 personas. En las últimas horas también han aumentado los casos en Caballos. COPE Andalucía, Dani Trigo.
Comenzando por esto último, son ya 32 los casos de virus del Nilo en estos animales. En las últimas horas se han fumigado localidades muy ligadas al caballo, como la aldea del Rocío en Huelva. 45 casos ya en humanos, 2 personas fallecidas en las localidades más afectadas, donde hoy los vecinos nos han contado que ya le tienen más miedo al virus del Nilo que al COVID-19.
¿Miedo? No, si no lo mata el virus, lo mata el mosquito, para mí.
Sí, claro que sí.
Incluso más que el coronavirus.
Hombre, un poco sí, porque hay que echar saután todos los días y si no te echa en alguna parte, puede picarte ahí.
Los alcaldes reunidos hoy han anunciado más fumigaciones y han criticado duramente a la Junta de Andalucía por lo que consideran se está tardando en desinfectar toda la marisma.
Y en los deportes, todos pendientes del futuro de Leo Messi. Luis Basteiro.
Tras comunicar en el día de ayer su intención de abandonar el FC Barcelona a través de un burofax, hoy se ha pronunciado sobre el futuro del argentino el secretario técnico del club, Ramón Planes.
Pensa Leo Messi para el futuro del Barça.
Pensamos en Leo Messi para el futuro del Barça, en construir otro ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo y de la historia.
El Barça se ha reconstruido.
El Barça se ha reconstruido muchas veces en los últimos años y siempre ha vuelto con más fuerza.
Desde Argentina,
nuestra idea es construir un equipo alrededor del mejor del mundo.
Desde Argentina cuentan los compañeros de TIC Sports que hasta que se vaya Messi piensa seguir entrenando con el resto del equipo. Al margen del Barça, Jorge Almirón es el nuevo entrenador del Elche tras la salida de Pacheta, firma por una temporada. Ariz Elustondo ha renovado con la Real Sociedad hasta 2024 y Rubén Baraja, el entrenador del Zaragoza, ha dado positivo por coronavirus. Se encuentra asintomático y confinado en su domicilio. Y en ciclismo, así ha terminado el Campeonato de Europa. Eri Frade.
Por tercer año consecutivo, el maillot blanquiazul se queda en Italia. Giacomo Nizzolo, campeón del país transalpino el pasado fin de semana, hoy también es campeón de Europa tras imponerse al sprint al francés de Mar y al alemán Ackermann, que han completado el podium. De los españoles que no han sabido organizarse en el sprint, mejor clasificado octavo, Iván García Cortina.
Sigues en la tarde de COPE.
Hey. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Jimmy's in the back with a pocket of heart. If you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it.
Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below.
Bueno, escuchábamos ese timbre, ¿no? Que en algunos colegios todavía existe y que indica que es momento de entrar en clase. Bueno, la vuelta al cole llena de incógnitas que poco a poco se van despejando, pero que aún así pues genera incertidumbre todavía en la comunidad educativa, en los padres, en los profesores, en los propios niños también, ¿no? ¿Cómo afrontan ellos esta vuelta al colegio? Poco a poco hemos ido conociendo los protocolos de las diferentes comunidades autónomas, por lo menos ya sabemos cuándo empiezan las clases. Hay un arco entre el 4 y el 18 de septiembre. En esas fechas tienen que estar ya todos los alumnos de toda España, en el colegio. Algunas vueltas al cole serán escalonadas, por ejemplo, como el caso de la Comunidad de Madrid, y todo pendiente también de la reunión de mañana, esa reunión muy tarde, pero reunión al fin y al cabo entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad y los consejeros de educación de las distintas autonomías, pues para poner en común un poco también cómo va a ser esa vuelta al colegio. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha anunciado una vuelta escalonada con clases presenciales para los alumnos de infantil y primaria y clases semipresenciales para los alumnos de secundaria. A punto de comenzar el curso en Madrid está pues Nacho, que tiene 12 años y comienza este año primero de la ESO. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo afrontas la vuelta al cole?
A ver, yo tengo bastantes ganas de volver al colegio, pero supongo que como todos. Pero también me sorprendí bastante al ver que iba a empezar yo, que pasó a primero de la ESO, el 18, o sea, me parece muy tarde.
Porque efectivamente en vuestro caso es un poquito más tarde y sí, empezaréis el día 18. ¿Te parece tarde porque preferías empezar antes? ¿Por qué?
Por ver a mis amigos por ver a mis amigos. Tengo bastantes ganas de verlos, aunque en clases online ya los vi bastante, pero verlos en persona me parece más... O sea, prefiero verlos en persona.
Bueno, tú entonces lo que quieres es volver a clase, ¿no? Es decir, claro, prefieres la clase presencial antes que la clase online.
Claro, exactamente.
Bueno, ahora vamos con cómo será esa vuelta y si tienes alguna duda a estas alturas, que te ha explicado tu padre, tu madre, que te han explicado en el colegio. Pero mira, en la Comunidad Valenciana todos los alumnos vuelven a clase el 7 de septiembre. No es como tu caso, Nacho, que tienes que volver efectivamente el 18. Ellos todos vuelven el 7. La región va a invertir 207 millones de euros para desinfección de centros, para la compra de 3 millones de mascarillas y 86.000 litros de gel. Y ese día estará ya preparada para empezar el curso Sara, que tiene 15 años, empieza a cuarto de la ESO en el Instituto La Garrigosa de Meliana, en Valencia. Hola, Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien.
¿Tú tienes ganas también de volver en este caso al instituto o no?
Sí, tengo ganas, la verdad.
¿Por qué?
Me apetece, simplemente. Me gusta, estoy con mis amigos y pues...
O sea, ¿tú prefieres ir a clase? ¿No te da miedo? ¿No crees que pueda haber algún riesgo? ¿Prefieres arriesgarte o qué?
A ver, estoy un poco nerviosa y la verdad no sé muy bien cómo tengo que ir porque nadie me ha dicho nada. Si voy, tengo que ir con mascarilla, si va a haber distancia ni nada. Pero sí, a mí ir me da igual. En plan, no me da miedo ni
nada. O sea, ¿a ti te dan elegir entre quedarte en casa estudiando online e ir presencialmente al colegio en tu clase, en tu aula, y tú prefieres ir al colegio?
Sí,
ir al instituto, está claro.
Más cómodo para mí.
Nacho opina lo mismo, ¿no?
Sí.
Vale, más cómodo también, tener ese contacto con tus amigos directo, lo estáis deseando. Sí. Aunque sea con distancia, mascarilla y todas las medidas de seguridad que obviamente va a haber que poner en marcha para poder ir a clase, Nacho.
¿Perdona?
Que sí, aunque sea lógicamente con la mascarilla puesta todo el tiempo y con todas las medidas de seguridad necesarias.
Sí, a mí me da igual. Si los veo, yo ya estoy feliz. Verlos a distancia o da igual.
Y a nivel educativo, por ejemplo, ¿también crees que es mejor estar en la misma, en la clase con el profesor que estar viéndolo, estar trabajando desde casa online?
Pues no lo sé, la verdad.
¿Cómo te fue durante el confinamiento?
Durante el confinamiento me fue bastante bien, porque como en mi colegio trabajamos con ordenadores, entonces fue bastante más fácil aplicarse a las clases online.
En tu caso, Sara, ¿cómo te fue durante el confinamiento?
Bueno, en tema de clases un poco más líos y tal, porque yo no tenía ordenador y eso, pero al final pues lo saqué, así que un poco peor.
Si no tenías ordenador, ¿cómo te las arreglabas?
Pues con el móvil, preguntaba a compañeros, hablaba con los profesores, lo que se podía.
O sea, que un poco complicado si ha sido, Sara, sacar el curso,
sí,
¿no?
Sí, pero al final, pues bueno, podía.
¿Con mucho esfuerzo?
Bastante, sí.
¿Y no te gustaría tener que repetir esta experiencia, por lo que veo?
Pues no.
¿Y tienes algún miedo, por decirlo así, en lo de volver presencialmente? ¿O crees que con las medidas de seguridad que se van a tomar, de mascarillas, de que entréis todos por un sitio y salgáis por otro, de que seáis menos alumnos en clase, será suficiente? ¿Qué miedos tienes?
Pues yo la verdad es que ninguno. Yo me fío bastante de, pues eso, de que lo hayan desinfectado todo y de ir con la mascarilla y eso. No sé, yo creo que no tiene por qué pasar nada. Bueno, yo prefiero pensar así.
Tú prefieres pensar así. ¿Qué te ha explicado tu familia, tus padres, que te han explicado de esta vuelta al cole? ¿Han hablado con el instituto? ¿Les han dicho cuáles van a ser las normas? ¿O no sabéis nada?
No sabemos nada.
¿Nada?
No, yo por lo menos no.
Nacho, ¿tú sabes algo de cómo vas a tener que ir a clase?
Pues la verdad es que no. Yo supongo que tendremos que ir con mascarilla. Hasta ahí llego.
Hasta ahí llegas, es lo que tú sabes, con mascarilla, que efectivamente será a partir de los 6 años, por lo que sabemos, al menos en la Comunidad de Madrid. O sea, con mascarilla vas a tener que ir. Distancia de seguridad, si luego os podéis juntar en el recreo o no, si vais a tener comedor o no, si vas a entrar a una hora de forma escalonada y no todos a la vez, de eso no tienes ni idea.
Bueno, a mí me han dicho que, mi hermana me dijo, que sobre el comedor, que habían puesto que a lo mejor los alumnos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, sí van a tener que llevar la comida a casa.
O sea, la comida en un tupper de casa para comer allí.
Sí.
Pero no lo tienes claro del todo.
No.
Es algo que todavía no habéis decidido ni comentado en casa.
No.
¿Tienen tus padres más miedo que tú de que vayas al cole?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo no tengo ningún miedo, la verdad, porque con las medidas de seguridad y todo, pues supongo que estaremos bastante seguros.
¿Y te consideras suficientemente responsable como para seguir a rajatabla las medidas que decida tomar el colegio, Nacho?
Pues la verdad, yo las cumpliré, pero no sé si en el recreo a lo mejor, no sé, porque yo suelo jugar al fútbol en el recreo, me quitaré la mascarilla o la bajaré, no sé.
Eso sí se puede jugar al fútbol en el recreo, Nacho, si es que eso tampoco lo sabemos.
Es verdad.
Ah, claro. Eso ya no te gusta tanto, ¿verdad?
No.
Oye, Sara, y tú, obviamente ya con 15 años, a ver, pues me imagino que sí te sentirás completamente responsable, ¿no?, para tomar las medidas necesarias para ir a clase con seguridad.
Sí. A ver, no te prometo nada.
Sí, pero, dime.
Claro, si veo alguna amiga o algo, que llevo mucho tiempo sin verla y eso, pues a lo mejor sí que me tengan ganas de darle un abrazo y tal. Pues yo creo que es normal, llevo mucho tiempo sin ver a mis compañeros y ellos a mí y eso.
Vale, pero pues no sé. No se puede porque la norma establece y así os lo dicen desde la dirección del colegio y se lo dicen a vuestras familias y vuestras familias os lo transmiten o en cuanto lleguéis al colegio os lo cuentan, el protocolo. Aún así, bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no?
Sí, a ver, tener que hacerlo lo tengo que hacer, tengo que respetar la distancia y todo eso.
¿Qué remedio queda, no?
Sí.
Bueno, no os vayáis, Nacho, Sara, quedaros un poquito por ahí escuchando, porque tengo interés también en que podáis los dos escuchar a alguien que está bastante familiarizado. Pues mira, con todas estas cuestiones que vosotros planteáis, por supuesto con la educación, es profesor de secundaria desde 1987, actualmente en Hospitalet, en Barcelona, cofundador también del proyecto aprenderaeducar.org, que busca sensibilizar a los padres sobre la importancia de formarse para educar también a sus propios hijos, y tiene libros como La mejor versión de tu hijo. Es Francisco Castaño. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, estás escuchando a Nacho y a Sara. ¿Qué primeras conclusiones sacas de lo que están diciendo?
Bueno, estoy como ellos, lo primero, que no tenemos ni idea de cómo, qué medidas vamos a tomar ni nada por el estilo cuando volvamos, ¿no? El día uno tengo que presentarme en el instituto y no sabemos cómo será la vuelta al cole, o sea que estamos todos igual. Y las conclusiones que saco pues son las normales, son adolescentes y entonces intentarán cumplir, pero hay otras prioridades también, entonces va a ser un poquillo, les va a costar cumplir todo, ¿eh?
Yo creo que ellos, a ver, por lo que veo, ¿no? Y si no me pueden rebatir o ahora cuando conversemos ellos que digan también lo que quieran, Nacho y Sara. Es decir, tienen un deseo clarísimo de volver a clase. No tienen miedo, eso lo han expresado claramente. Obviamente están dispuestos a cumplir las medidas de seguridad que así se le indiquen. Pero claro, habrá que ver luego en la práctica qué pasa. Francisco, ¿cómo podemos conjugar todo esto para que la cosa salga bien?
Pues ojalá lo supiera, ¿no?, para proponer. No lo sé. Yo lo que creo es que nos tienen que dar unas pautas, unas medidas de seguridad, las hemos de intentar cumplir. Y claro, como nadie sabe cómo va a evolucionar esto, yo lo que creo que lo más importante es que debe haber protocolos claros para que, por ejemplo, no pase lo de Sara. O sea, si una clase, por A o por B, todos yo creo que están dejando claro que si hay un positivo, yo creo que se estaba así. Te vas a casa dos semanas, la clase es en concreto, tal. Pero lo que se tiene que valorar mucho es que la infraestructura, al menos informática, los protocolos para hacer la sustitución de la clase presencial, que yo creo que es imprescindible, pero en el caso de que haya que estar confinado algún grupo clase o algo, tenemos que tener una infraestructura, sobre todo los alumnos y los profesores también, una plataforma para poder dar las clases y tal en condiciones en el caso de que haya que sustituir las presenciales. Yo creo que eso sería fundamental.
Y que todos los alumnos, en ese caso, tuvieran esa disposición, como dices. O sea, no puede ser que Sara, con un teléfono móvil, se haya tenido que arreglar, ¿verdad?, para poder seguir las clases online, que es complicadísimo ya seguir una clase online que si encima no tienes el material adecuado. Alguien debería proporcionarle a Sara ese material, ¿no?
Bueno, eso es lo que, claro, yo entiendo que cuando pasó, claro, en marzo, pues se pilló todo de, por decir así, de sorpresa, entonces es complicado. Pero claro, ahora vamos a empezar un curso. Yo creo que, bueno, escucho, ¿no?, que yo no soy un entendido en epidemia, ¿no?, pero escucho que es posible pues que haya pues en algún sitio de rebrotes, que haya que cerrar alguna clase, algún colegio, lo que sea. Lo que tienen que estar claro, yo pienso que es esto, ¿no?, que no ocurra lo de Sara. O sea, yo abogo, y es importante, yo creo que para los alumnos y para los profesores, el dar la clase presencial. Yo creo que eso es imprescindible, con las medidas de seguridad y todos los protocolos que nos digan. Pero en el caso de que en algún momento haya que volver a casa, una clase concreta, unos alumnos, lo que sea, o que se haga semipresencial, como están proponiendo en algunas clases, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues que la semipresencialidad no sea simplemente bueno, se va a hacer así, no, que los alumnos tengan y los profesores tengamos los medios para poder continuar dando una enseñanza con la máxima calidad posible.
Claro, esto para empezar, ¿no? Y luego está en este tema de la semipresencialidad, significaría también que a lo mejor algunos chicos, que todavía pues tienen a lo mejor 13 años, 14 años, se queden solos en casa estudiando, pues porque realmente sus padres no puedan conciliar y no puedan hacer otra cosa más que irse a trabajar y dejarlos en casa estudiando. Por tu experiencia, ¿hasta qué punto ahora mismo los adolescentes son suficientemente responsables como para quedarse solos en casa estudiando?
Bueno, yo creo que, mira, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Entonces yo pienso que si se tienen que quedar, se tienen que quedar con 12 años, ya están suficientemente maduros para poderse quedar en casa. Por supuesto, tiene que haber un método de supervisión. Si hacen clases online, pues el profesor tendrá que pasar lista, al igual que lo pasa físicamente, ¿no? Pero yo creo que se pueden quedar perfectamente, porque aquí hay otro hándicap también, que es cuando sean más pequeños, conciliar, ¿no? Si con los abuelos, si hay un problema de la COVID, ¿no?, y no los podéis enviar con los abuelos, que son el recurso más a mano que tenemos la mayoría de los padres y de las madres, ¿no? Y resulta que tienen que estar, pues también habrá que buscar otras fórmulas para el tema de la conciliación, que eso también es muy importante.
Tú en el libro dices una frase que dice que educamos a los hijos en Walt Disney y la vida es Walking Dead, que tendemos a, bueno, supongo a la sobreprotección de los hijos, y nos ha tocado ahora un momento vital, muy extraordinario, que no está a lo mejor para quedarse en esa sobreprotección. ¿Qué consejos darías a los padres? ¿Se puede cambiar de golpe esta manera de educar?
Bueno, yo creo que los padres no han de sobreproteger, esto está claro. Sobreproteger es quitarles a los hijos responsabilidades y solucionar los problemas, por lo cual ellos no aprenden y encima no asumen sus responsabilidades, siempre responsabilidad de los padres. Entonces yo creo que esta situación nos ha ayudado. Yo creo que de las ventajas que ha tenido, si ha tenido alguna ventaja, siempre priorizando la salud, por supuesto, pero las ventajas que ha tenido el tener que hacer las clases son que los chicos han tenido que ser, los chicos y las chicas, los alumnos y las alumnas, más autónomos, han tenido que hacer deberes sin tener una presencialidad de un profesor, han tenido que entregar trabajos, asumir más responsabilidades. Y yo creo que, pues esto, ¿no? Las situaciones nos hacen adaptarnos y los niños y los adolescentes se adaptan mucho más rápido que los adultos. O sea, que yo creo que es un buen momento para dejarle de Walt Disney y meterlos en Walking Dead, o sea, enseñarles cómo funciona la vida. Toca esto, se tienen que habituar.
Déjame que les pregunte sobre esto. Nacho, tienes 12 años, comienzas, como digo, este año primero de la ESO, pero ¿tú crees que lo que ha pasado durante el confinamiento y las clases online te han hecho más responsable?
Pues la verdad es que sí, porque es que mi profesor nos daba una fecha limitada para entregar nuestros trabajos, entonces los tenías que hacer bastante rápido, normalmente, porque los trabajos eran, por ejemplo, unas tareas de cualquier materia, que los tenías que entregar o al día o al momento, incluso. Entonces, sí, yo creo que sí.
Sara es un poquito mayor, tiene ahora 15 años, ya va a empezar cuarto de la ESO, ha tenido complicaciones, pues porque no tenía un ordenador, por ejemplo, para conectarse a las clases online, se ha tenido que arreglar con su teléfono móvil y con los apuntes de otros compañeros. Sara, ha sido un esfuerzo, desde luego, extraordinario, pero ¿crees que te ha hecho madurar?
Pues a ver, la verdad es que sí, tema organización y todo eso, la verdad, entre comillas, me he espabilado un poquito más, porque no tiene nada que ver llegar a clase, preguntarle al profesor, con tener que apañártelas tú solo o tú sola, ¿sabes?
¿A esto te refieres también, Francisco?
Bueno, esto es lo que me refiero. Una de las, podríamos decir, o de las pocas cosas positivas, ¿no?, que tuvo el que los niños y los adolescentes tuvieran que estar en casa, es esto, ¿no?, asumir estas responsabilidades, ¿no?, sin estar tan encima de ellos, tan pendiente de ellos. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos, Nacho, Sara, y yo creo que la mayoría de madres y padres podrán valorar que sus hijos, claro, han tenido que espabilar, porque el no tener un seguimiento continuo les hace a ellos tenerse que poner las pilas.
Oye, Francisco, en cualquier caso, ante este comienzo de curso tan incierto y con lo que sabemos a día de hoy, que por lo que me cuentas en tu caso además es muy poco o nada, ¿qué es lo que más te preocupa como educador?
Bueno, a mí lo que me preocupa es no tener claro qué hacer si surgen problemas. O sea, si surgen problemas me refiero, yo voy a volver a clase, yo no sé si tendré una ratio debería tener una ratio reducida, se supone, la mascarilla, todos los protocolos. Pero en el caso de que haya que volver, ¿no?, a confinar, en el caso, a confinar me refiero,
que en una clase haya que ponerla en cuarentena,
un caso,
¿no?
Correcto, 15 días, pues esos 15 días, suplirlos de un modo que no sea una improvisación como ocurrió en marzo, porque ya digo, no queda otra solución. Esta mañana precisamente hablaba con un amigo mío, yo soy aquí de Jerez de los Caballeros, de Zaragoza, está hablando con él, y tiene una empresa y se dedica un poco, dice, ahora ellos tienen una plataforma y tal para dar cursos. Dice, hacer un curso online no es subir un PDF a una plataforma, es poder una supervisión, un seguimiento, que haya para hacer ejercicios. Yo creo que esta es la infraestructura que tendríamos que tener, alguna cosa similar, para poder, pues eso, si una clase tiene que ir 15 días, poder continuar, si no casi al 100%, por lo menos al 80%, no tener que estar improvisando, porque entonces eso es lo que más me preocupa, ¿no? Podríamos decir el no poder continuar y estos cambios de ritmo, luego vuelves a retomar, entonces esto es un poco lo que a mí más me preocupa. Tenía que haber o tendrían que preparar en todas las comunidades autónomas y demás. Yo sé la dificultad, imagino. Pero el poder, oye, se ocurre esto si se van a casa, vale, pero se van a casa, pero que tengamos recursos, tanto ellos como los profesores, para poder continuar al menos un 80%. Porque de marzo a junio todo veíamos junio, este curso está perdido, todo se hablaba perdido o lo vamos a suponer, pero es que ahora empezamos en septiembre y de aquí a junio es muy largo y tenemos que dar unos contenidos y los chavales tienen que continuar adelante con sus contenidos. Yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Tener qué hacer en el caso de que bueno, pues haya que tener una clase 15 días o 20 o un mes o lo que sea fuera.
Porque obviamente esto va a pasar. Es decir, yo creo que es una cuestión que nadie duda. Si no es dentro de una semana, dos semanas, tres semanas, en algún colegio y en algún aula habrá un positivo. Y ese aula, efectivamente, se tendrá que ir a casa seguramente en cuarentena mientras se decide o se ve quién da positivo y quién no. O sea, quiero decir que es una contingencia que está claro que se puede prever, puesto que es algo que hay un 100% de posibilidades de que ocurra. Y, por lo tanto, que esto esté previsto para que se pueda solucionar de la mejor manera posible. Francisco Castaño, pues espero que pronto sepas también tú a qué atenerte, ¿no? Como profesor en Hospitalet en Barcelona, que también los profesores pues tenéis lógicamente vuestras incertidumbres y dudas importantes de cara al inicio de curso. Y espero que Sara y espero que Nacho, que están deseando volver al colegio y al instituto, ojalá puedan hacerlo, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, pero también con toda la ilusión y que encima vaya todo bien. Veo que Nacho está solo un pelín frustrado porque en vez del día 8 empieza el 18 y para él esos son demasiados días. Quería ya empezar las clases cuanto antes. Nacho, gracias, que vaya todo bien.
Gracias.
Gracias, Sara. Y que vaya todo bien también,
Igualmente.
Francisco Castaño, gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Adiós. Y contigo que nos escuchas, mira, aparte de hablarte de una de tus preocupaciones, que seguro que es la vuelta al cole de tus hijos, hoy te estamos preguntando sobre si eres capaz de comunicarte con los animales y dirás, pero ¿qué pregunta es esa? Bueno, a ver, hay vídeos en internet y especialmente estamos refiriéndonos a uno en concreto de una perrita caniche. Dicen, por cierto, que los caniches son los perros más inteligentes de todos. Bueno, pues este parece que ha aprendido a comunicarse con su dueña con una especie de manta con botones que en cada botón, cuando lo pulsa con la pata, pues hay una palabra que suena y entonces, bueno, pues es capaz de pedir, por ejemplo, comida o calle, o sea, o paseo o cama, este tipo de cosas básicas y se comunican. ¿Lo crees posible? ¿Te parece normal? ¿Te parece raro? ¿Tú lo haces también de otra manera? ¿Te comunicas con tu perro, con tu gato, yo qué sé, con los pájaros que tienes en casa? Pues te lo estamos preguntando hoy. Bueno, en realidad lo hace Candela Dávila. ¿Y qué te contestan los oyentes?
Pues mira qué curioso lo que nos dice Frank, que es veterinario.
Buenas tardes, gente. Yo soy veterinario y hay estudios que demuestran que sobre todo los perros tienen una inteligencia que se puede asemejar a la de un niño de 2 a 4 años. Si el perro es más inteligente, 4, si es menos, 2. Y que entienden una media de entre 200 y 400, 500 palabras. Así que imaginaos si no nos entienden. Podemos mantener hasta conversaciones.
Sí, bueno, lo difícil es entenderles a ellos. Ahora, yo lo que sí te digo es una cosa, Mi perra sabe perfectamente cuando he aparcado el coche en la zona donde está el veterinario. Y ya desde ese momento, sí, hay que llevarla a rastras. O sea, directamente, a rastras. O sea, qué bueno, es una manera de comunicarse conmigo diciendo, oye, que no quiero entrar ahí, que ya lo sabes, pero que me estás llevando que no quiero. Ellos tienen sus maneras de decirte las cosas.
Sí, sí, bueno, pero los perros y los gatos no son los únicos que no se entienden, Porque mira a Mariano con sus peces.
Buenas tardes, gente. Bueno, dicen que los peces no tienen memoria o que tienen memoria de 7 segundos.
¿Memoria de pez?
Pues qué casualidad que si solo me acerco yo a la pecera, saben que les voy a dar de comer. Si se acerca otra persona, no. Pero siempre que me acerco yo, me deben de reconocer, no sé cómo, pero sabe que les voy a dar de comer.
Anda.
Fíjate.
¡Qué cosa más curiosa!
Yo que tuve peces y no hacían nada.
¿Tú tuviste peces?
No hacían nada. Claro, porque yo quería un acuario. Yo quería un perro y mis padres me dijeron, sí, sí, peces.
Como sustituto del perro, peces. Y nada, ni nada, te reconocían nada. Ni nada.
Muchos nemos he tenido, pero ya está. Bueno, pero ojo, porque también los periquitos se comunican bastante bien, ¿eh?
Tuve un periquito que para pedirme la manzana tocaba la campana. Cuando quería al piste, le daba golpes al comedero. Cuando ya quería que le repusiera las pipas de girasol, que era lo que más le gustaba, entonces le daba con el pico a los barrotes.
Oye, pero fíjate, es que es alucinante. Tocaba, dependiendo de la comida que quisiera, tocaba claro. Una cosa u otra.
Eso es.
O sea, porque podía decir, bueno, pues siempre toca la campana, o siempre toca los barrotes, o el comedero, que es lo lógico, porque tiene hambre. No. Dependiendo de si quería manzana o quería pipas, tocaba una cosa u otra. Bueno, me parece alucinante.
Sí.
Bueno, lo que estamos descubriendo esta tarde, parece que sí, ¿eh? Que hay muchos oyentes que se comunican con los animales. ¿También tú? ¿Cómo lo haces? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores sé que son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el pack de 8 de atún en aceite de oliva Carrefour. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de septiembre, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A estas alturas, la mascarilla ya forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Es imprescindible y, de hecho, la llevamos prácticamente todos, porque yo creo que la mayor parte de la gente es bastante cívica en este sentido, pues cuando vamos por la calle, en el transporte público, por supuesto, cuando vamos a la compra, en cualquier sitio cerrado, cuando estamos en casa, o al menos debería ser así, cuando estamos de repente o hemos invitado a un grupo de gente con el que no convivimos o nos reunimos con este grupo de gente, a lo mejor en el trabajo, ¿no? Pues hay que llevar la mascarilla, pero también es imprescindible cuando vamos a un hospital, en cualquier situación, por supuesto, cuando vamos al médico y si vamos a un hospital, por ejemplo, para una operación o incluso si vamos a dar a luz. Y te digo esto porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves y pueden poner en peligro la salud de todos y también la de los médicos y enfermeros y enfermeras que te atienden. El ejemplo más claro de lo que puede ocurrir ha sucedido en el Hospital de Toledo. Una mujer embarazada, ya a punto de dar a luz, pues ya tenía contracciones, llegó al hospital y llegó sin mascarilla. Y con ella iban los acompañantes, la familia, que también iba sin mascarilla. Pero lo peor es que al llegar se les pidió que se pusieran la mascarilla y se negaron a ponérsela. ¿Qué pasó? Bueno, pues que las pruebas PCR, después, esta mujer que dio a luz, como digo, dio positivo en COVID-19. Ahora todo el personal del paritorio pues está en cuarentena, las matronas están en cuarentena y han realizado un comunicado informando de todo lo que pasó por medio del Colegio de Enfermería de Toledo. Su secretario y asesor jurídico es Carlos Balmaseda. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo están las matronas? ¿Cómo está el personal que atendió en el paritorio a esta mujer?
Sí, bueno, matizar un poco la noticia como la dabas, simplemente que, bueno, que todo el personal se vio afectado por este incidente, evidentemente, pero los servicios de prevención de riesgos laborales del centro hospitalario, que son los responsables de los aislamientos del personal, en estos casos, estimaron que solamente una de ellas quedase en cuarentena en su domicilio, que es donde se encuentra, que era la que estaba en la cabecera con la parturienta, porque tenía una mascarilla simplemente quirúrgica. Evidentemente todo el personal, cuando como esta mujer llegó en fase expulsiva, llegó prácticamente alumbrando al bebé, pues no dio tiempo a practicarla ninguna PCR ni ningún test de ningún tipo. Fue directamente al paritorio y realizaron el parto adecuadamente, pero en estas condiciones. Entonces no tenía ninguno de los profesionales que estaban allí, que estaban 5 o 6 personas, ninguno tenía un EPI adecuado de protección para el COVID.
Claro, podemos decir entonces, Carlos, que ha sido una, muy excepcional lo que ha pasado con este parto, porque al llegar ya en ese momento de que no daba tiempo ni a prepararse, digamos, a las personas que le tenían que atender, ni los EPIs adecuados, ni tampoco un PCR para la mujer embarazada, fue por lo que se ha generado esta situación tan complicada, que a lo mejor se hubiera resuelto si tanto la mujer que ha dado a luz como el acompañante se hubieran puesto la mascarilla. Es decir, no hubiéramos llegado a esto.
Y hubieran accedido en ese momento a hacerse la prueba para hacer un ingreso de forma ordenada, pero claro, el ingreso fue, digamos, de carácter urgente, o sea, directamente a la mesa de partos, a la camilla de partos.
Sí, sí, sí.
O sea, que no dio tiempo a nada más.
Porque pero, normal, claro, sin embargo, aún así se negaban.
Sí, aún así se negaban, evidentemente. Y ya te digo que se realizó de esa forma, el parto. O sea, con la mujer sin mascarilla, la matrona que estaba en la cabecera, pues prácticamente inhalando el aire expulsado en las contracciones del parto de la mujer. En fin, una escena un tanto dantesca, ¿no?, para la situación que manejamos.
Con el agravante que cuando ya le hicisteis el PCR, resulta que encima da positivo.
Exactamente, luego se le hizo el PCR y dio positivo la señora.
Y esto es lo que estáis denunciando, Carlos. Claro, porque esto no es afortunadamente lo normal. Quiero decir, lo normal es que entiendo que cuando una mujer pues va a dar a luz, se le hace previamente la prueba de PCR y si da negativo, pues no hay ningún tipo de problema. Si diera positivo, entonces es cuando tenéis que tomar una serie de medidas de seguridad extra, ¿no, Carlos?
En efecto, tendría que ponerse todo el personal, tendría que utilizar los EPIs adecuados para tener una protección adecuada a la situación de riesgo, ¿eh? Pero en cualquier caso, el parto, aunque hubiese sido una parturienta que no tuviera, que la PCR fuera negativa y que no tuviera signos de COVID, evidentemente hay que hacerlo con unas garantías igualmente de distancia y protección. Pero claro, se haría pues, con mascarillas quirúrgicas, como estaba el personal, para recibir a quien pudiera ir, ¿eh? Pero en unas condiciones normales da tiempo a que se haga la PCR y si es negativa, bueno, pues se la pasaría a dilatación, etcétera. O sea, a lo que es un parto ya programado con una serie de requisitos, ¿eh? Pero en estas condiciones de urgencia, evidentemente no dio tiempo a nada más que hacer el parto.
Aguántame un poco, Carlos, porque quiero hablar también con Ivania González, por saber un poco cómo es ahora dar a luz, ¿no?, en tiempos de coronavirus. Ella, bueno, pues ha sido madre recientemente de una niña, se llama Martina. Martina ahora tiene casi 3 meses, nació el 6 de junio. Hola, Ivania, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, por cierto? ¿Cómo está Martina?
Muy bien, está muy bien.
Oye, muy grande ya. ¿Cuál fue tu experiencia? Es decir, ¿cómo se da a luz ahora en tiempos de coronavirus?
Bueno, pues la verdad que mi experiencia fue muy positiva. Soy madre primeriza, por lo que no tengo ninguna otra experiencia con la que comparar. Pero a pesar de todo, desde el momento en que me tocó dar a luz, fue todo con mucha normalidad, o al menos así lo sentí yo.
Pero te hicieron una prueba PCR.
Sí, es cierto que... Perdona. Sí, en cuanto ingresé al hospital me hicieron una prueba PCR que a la hora y poco ya tenía resultado y era negativo. Uh-huh. Sí que es cierto que en todo momento, tuve que ir con mascarilla y con un acompañante, que en este caso era mi hijo, que también en todo momento tuvo que llevar mascarilla. Pero bueno, excepto esos detalles, la verdad que todo muy bien.
Pero escucha una cosa, Ivania, cuando dices en todo momento tuve que llevar mascarilla, ¿quiere decir en todo el proceso del parto, incluso en el momento de las respiraciones, en el momento de las contracciones, en el momento de la expulsión, durante todo el tiempo tienes que mantener tuviste que mantener la mascarilla puesta?
Sí que es cierto que en determinados momentos en el que me quedaba en la habitación con mi marido, sí que en ese momento me la retiraba, pero en el momento en que alguien entraba a la habitación, cualquier enfermera o matrona, ginecólogo, antes de entrar tocaban y me ponía la mascarilla, y mi marido igual. Pero ajá, sí que mi marido me acompañó en todo el proceso, lo dejaron entrar en todas las fases.
Oye, Martina, ¿y cómo es eso de dar a luz con la mascarilla puesta? ¿Tú te notabas, no tuviste ningún problema? Fue igual, vamos, tampoco sabías cómo era la experiencia sin mascarilla, puesto que eras primeriza, pero que claro, tenemos la sensación de las respiraciones, ¿no? De cuando, que es complicado, vamos, con la mascarilla, no sé cómo fue para ti.
Sí, no sé cómo es sin mascarilla, pero bueno, en ese momento quizá no tenían ni... Bueno, lo que menos me importaba era la mascarilla. Quizás ni me acordaba de que tenía mascarilla.
Que ni te enteraste de que llevabas la mascarilla puesta.
Sí, era lo de menos. En ese momento la mascarilla era lo de menos.
Bueno, o sea que se cumplió el protocolo, todo fue bien. Sí. Además fuisteis en cualquier caso negativas, con lo cual no había ningún problema y que Martina está fenomenal, ¿no?
Sí, todo muy bien.
Bueno, pues enhorabuena, Ivania, ¿eh? Y sigue disfrutando.
Muchas
de tu
gracias,
hija,
Pilar.
Martina. Gracias por contarnos cómo fue todo. Oye, Carlos, entonces, fíjate, el caso de Martina es el como debería ser, ¿no? El caso de Martina no, que sí, es su niña, el caso de Ivania.
Sí, en efecto, eso es un parto programado, que llega la mujer con un cierto margen de tiempo, porque una mujer cuando ya digamos, cuando empieza a dilatar y expulsa lo que se llama el tapón mucoso, automáticamente tiene que acudir al servicio de obstetricia respectivo para ser explorada y ser reconocida. Entonces ya le dicen si se queda ingresada o si no, o si ha tenido una pérdida por rotura de bolsa, automáticamente las ingresan. Entonces ya da tiempo a hacer todo tipo de actuaciones. No es lo mismo que un parto inminente como era este caso.
Y aún así, Carlos, en el caso de Ivania, sí, que se cumple el protocolo, que le hacen la PCR, que el PCR da negativo, sí, nos dice, sí, que en todo momento llevó la mascarilla puesta.
Sí, en todo momento llevan la mascarilla puesta. Y como bien ha dicho ella, y lo ha expresado con mucha claridad, lo que menos le importaba era la mascarilla, a la postre. Porque en ese estado de en el parto, con las contracciones, en el expulsivo y demás, pues a la mujer le sobra todo. Todo lo que puedan parecer obstáculos no son nada para ella. Su preocupación son la situación crítica en la que está, los dolores que está experimentando, y la alegría que va a experimentar después, evidentemente, cuando tenga su hijo o su hija.
Carlos, y con esta denuncia que habéis hecho desde el Colegio de Enfermería de Toledo, en realidad es una llamada de atención para, bueno, pues cualquier persona que en un momento determinado se niega a poner la mascarilla, incluso en un paritorio, supongo, ¿no?
Sí, hombre, nosotros lo que queremos enviar es un mensaje en general también a la población para que no vuelvan a ocurrir hechos como este, que ponen en riesgo la salud de todos y en especial del personal sanitario que les están atendiendo, y que tienen que atender a mucha más gente y tienen que volver a su domicilio con la inseguridad de saber si se han sido contagiados o no. Y tienen familia, tienen hijos, como todos, tienen personas mayores a su cargo y su cuidado, y esa incertidumbre, pues, al personal sanitario le supone mucho, le supone mucho estrés y mucha ansiedad, Entonces queremos que esto no vuelva a ocurrir. Esa es la única actitud que queremos, que sea que haya una responsabilidad individual por parte de todos para que no tiremos al traste lo que durante tanto tiempo en el estado de alarma nos ha costado mantener y volver a una normalidad no tan normal, como la que tenemos, pero que no queremos volver a que se repitan situaciones de sobrecarga asistencial y echar por tierra el trabajo que se ha hecho anteriormente.
Queda claro, por tanto, mascarilla también en el paritorio. Carlos Balmaseda,
en todo
gracias.
Sitio.
Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.
Sola, en alta mar y aferrada a su flotador de unicornio. Así vemos a una niña de 4 años, solo 4 años, que fue arrastrada por la corriente de la playa en la que se encontraba junto a sus padres. Esto sucedía en una playa de Grecia. La niña iba, pues, literalmente a la deriva, agarrada a la cabeza del flotador en forma de unicornio, y fue rescatada, ojo, a medio kilómetro de la costa, Ya sabes, con estos flotadores de unicornio que se han puesto súper de moda, los hemos visto por todas partes, muchos influencers, por ejemplo, los han colgado también en sus redes, en Instagram, durante este verano, y que muchos niños también usan, y que puede llevar a situaciones como esta. Imagínate el miedo que tuvo que pasar esta niña de solo 4 años, ¿no? Y los padres. Los padres, pues, en estado de shock, viendo lo sucedido, ¿no?, desde la orilla, porque te despistas un momento y cuando te das cuenta la ha pillado una corriente y se ha alejado tanto que ni nadando puedes llegar hasta ella. Fue lo que ocurrió en este caso. De hecho, podemos ver las imágenes del vídeo porque fueron grabadas desde el ferry que la rescató. La verdad es que la niña aguantó ahí, fuerte, agarrada a ese flotador, y bueno, se ven las imágenes con la cara obviamente de miedo, más miedo yo creo que tenían incluso los padres, no me extraña. Cuando fue rescatada la niña, la soltaron del flotador, la subieron al ferry y ya luego se la entregaban a sus padres. ¿No tenemos suficiente cuidado con este tipo de flotadores cuando dejamos a los niños a lo mejor en la orilla pensando que están seguros y en cualquier momento pueden desaparecer prácticamente de la vista? Miguel Ángel Sánchez es responsable de playas de Cruz Roja. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, esto a lo mejor es un caso excepcional, O a lo mejor no es tan excepcional, Miguel Ángel. ¿Pasa más de lo que creemos?
Pues yo diría que sí. Lo que ocurre es que este caso ha salido, pues como hace, a través de medios de comunicación, a través de redes sociales. Y bueno, vamos a pensar que hasta este mal rato que ha pasado la chiquilla, si me permite, nos sirva a todos como enseñanza de lo que usted estaba diciendo anteriormente. Un simple despiste, una mirada al móvil pendiente algún mensaje, que es nuestro peor enemigo en estas situaciones. Evidentemente, cuando usted, como bien dijo antes, levantamos la vista, perdemos a la persona que está bajo nuestro cuidado, y ahí ya evidentemente comienza la situación de estrés para la familia, de preocupación, y como bien decía usted, insisto, la cara de la niña según se iba aproximando al ferry, ¿verdad? O sea, la verdad que uno vio esa imagen y no paramos de decirlo cada campaña, pero bueno, este vídeo al fin y al cabo pone en hechos reales lo que en ocasiones pensamos que no ocurre, ¿eh?
En la cara de esta niña de 4 años. Pero Miguel Ángel, tan rápidamente, es decir, en prácticamente unos segundos, bueno, a lo mejor 1, 2, 3 minutos, tienes a la niña con el flotador en la orilla, justo ahí donde tú estás, y cuando te despistas y te quieres dar cuenta porque levantas la vista, resulta que está a medio kilómetro prácticamente y ya no puedes llegar nadando a rescatarla.
Evidentemente las condiciones del mar no son las condiciones que tenemos las personas, los seres humanos, cuando andamos en nuestro realmente ámbito, ¿verdad? Nuestro medio, que es la Tierra. Pero bueno, no cabe duda que aquí tuvo que haber, sin saber exactamente al 100% qué ha ocurrido, tuvo que haber un despiste por parte de padres o tutores durante bastante tiempo para que no hayan visto cómo la niña se alejaba de la orilla. Evidentemente puede haberse visto sometida a una corriente intensa que la alejó de la orilla, con cuestiones de que fortalece el viento, mareas y demás, pero bueno, aparentemente también tiene que ver mucho ese despiste, insisto, por parte de padres y tutores que no perciben durante varios minutos la localización de la niña, porque hombre, evidentemente puede avanzar rápido, pero como para media milla, prácticamente un kilómetro, la verdad que se hace un poquito largo el trayecto, ¿eh?
De todas formas hay que alertar, yo creo, ¿no?, de este tema también de flotadores como este, que son gigantescos, que dices, va, tú te sientes como muy seguro ahí en medio de ese flotador, y ya no hablo solo de niños, hablo incluso de adultos, ¿no? Te subes ahí y dices, encantado de la vida, dejas que te vayan meciendo las olas. También pasa con otro tipo de flotadores o de pequeñas lanchas que se ven a veces también, mucha gente pues se tira ahí a tomar el sol, y ahí sí que puede haber un despiste, te quedas dormido y cuando te quieres dar cuenta, la corriente marina te lleva mar adentro, es decir, que a veces deberíamos tener más cuidado con estas cosas.
Incluso hasta la falsa seguridad que nos puede proporcionar este artefacto. Al generarnos flotabilidad, pensamos que ya tenemos una de las grandes dificultades y de los riesgos que tenemos cuando entramos en esa lámina de agua en el mar superada. Y al contrario, esta falsa seguridad que nos puede dar un simple flotador, viendo al niño que está siempre al borde, ¿verdad?, del agua, si esta persona no sabe nadar y en algún momento se desnivela y se proyecta la cara hacia el mar, probablemente si son niños muy pequeños no sepan realizar esa maniobra, vamos a no decir de autorrescate, permítame, pero sí de incorporarse y de sacar la lámina, la cara de lo que sería la lámina de agua. Lo que usted menciona es muy importante. Se está viendo que los horarios de ahogamientos de personas, sobre todo después de, digamos, de la hora del almuerzo, bueno, pues ¿quién no ha utilizado una colchoneta por modo relax, verdad? Sí. Y como bien decía usted, nos quedamos un poco despistados y cuando nos damos cuenta estamos bastante lejos. También es verdad que es muy importante que en esa playa, si me permite, donde tenemos que elegir ir, que haya un equipo de salvamento. Evidentemente eso es muy importante, que la playa esté dotado de socorristas con todos los sistemas de seguridad. No es lo mismo que tenga que intervenir el sistema público previa a una alerta telefónica como norma general al 112, que ya la propia playa tenga los equipos de salvamento dedicados exclusivamente a dar soporte a las personas y usuarios que están en la playa. Entonces, eso también es un mensaje muy importante, porque si volvemos al caso de la niña, nos resulta extraño que haya salido a tanta distancia de la orilla y ningún miembro del equipo de rescate, de salvamento de esa playa, si es que lo había, que eso es lo que también habría que averiguar, no sale atrás de la niña, porque si los padres estaban despistados, los equipos de salvamento también tienen que estar para un poco, evidentemente, no hacerse cargo de la tutela de ese chaval, pero sí estar pendiente a todos los riesgos, y es evidentemente una situación de riesgo.
Porque lo normal es que un buen equipo de rescate sí esté pendiente de estas cosas. Cuando ve que alguien se aleja demasiado, alguien va en un flotador, por supuesto si es un niño, pero incluso un adulto que nota, claro, que a lo mejor le ha pillado una corriente y de repente está intentando volver a la orilla y no llega, incluso incluso con una colchoneta, lo normal es que lo vean enseguida.
Claro, porque por eso, evidentemente, cuando ya empezamos a escuchar el silbato del socorrista, que en ocasiones hay personas que les molesta, que parece que el socorrista... Nosotros siempre decimos que el socorrista es de nuestro equipo. Si esa persona, hombre o mujer, silba, o sea, hace por silbar, evidentemente no es por molestar a nadie, quiere llamar la atención para esa persona que quizás no es una colchoneta que está un poco descontrolada, sino que alguna persona con algún artefacto está entrando en zona no adecuada. Hay que llamarle la atención para corregir esa actitud no segura, porque probablemente vaya a perjudicar a algún usuario que sí está tomando la actitud, digamos, de autoprotección, que es lo primero que debe tener una persona cuando llegamos a la playa, no recaer sobre los equipos de salvamento, que incluso en ocasiones en piscina hemos escuchado comentarios de papis y mamis que se van a dormir la siesta y dejan al crío bajo la tutela del socorrista. O sea, vamos a ver, no es la función del socorrista realmente educar a ese niño, evidentemente. Entonces, bueno, digamos que hay que poner de todo nuestra parte, pero los primeros que debemos de colaborar somos los propios usuarios cuando vamos a cualquier día de la playa, a cualquier playa, preguntándole incluso a los equipos de socorrismo que están allí cuáles son los riesgos de esta playa si no lo conozco, si veo que ondea un color de bandera más allá del verde, que será amarillo o el rojo, preguntar por qué ese color de bandera es diferente, en fin, lo que queremos comunicar. Los socorristas son de nuestro equipo, tenemos que verlos así. Es verdad que en ocasiones un poco los señalamos porque nos llaman la atención, no nos gusta a nadie que nos llamen la atención, más cuando somos adultos, pero es verdad,
pero
que
es
a veces
importante
cuando
y
somos adultos...
Hacéis vuestro trabajo, que es lo importante.
Totalmente.
Para nuestra propia protección. Bueno, que lo importante, no despistarse con los niños, desde luego, ni con flotador, ni sin flotador, ni con colchoneta, ni sin colchoneta, que el mar, bueno, pues te puede llevar en un momento determinado muy lejos, cuando estabas aparentemente muy cerca, y que, bueno, acudamos a playas donde obviamente haya un buen equipo de rescate, que afortunadamente las hay muchas, la mayoría. Miguel Ángel Sánchez, responsable de playas de Cruz Roja, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ya sabes que Messi se va o se quiere ir del Barcelona, ¿verdad? Que hay un shock generalizado sobre esto. Hablamos con Manolo Lama, Manolo Ontiveros, enseguida de esta cuestión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.